Mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8 y 30, algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9, continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9 y 30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves 24 de enero del 2019. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, con lo último en el panorama informativo nacional, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes a la audiencia, lo que más vale es tanto dentro como fuera del territorio nacional. Un placer, Raúl Tápanes, estrella del control técnico, y Berta Arrabal en la producción. En el programa de hoy, bueno, vamos a hablar en breve sobre la participación del ministro de la Inversión Extranjera y de la Economía Cubana en el foro de Davos. Interesante, pues, la posición del señor Rodrigo Marmier, que hace un año, pues, el foro de Davos era un show mediático. Hoy, el gobierno de Cuba allí buscando inversiones. Más adelante tendremos el contacto en Ciudad de Panamá con un joven cubano de Miami, que es uno de los participantes, pues, de la delegación de los cubanos americanos que se encuentra en la Jornada Mundial de Juventudes junto al Papa Francisco, ahí en la Ciudad de Panamá. En la segunda parte del espacio hablaremos sobre el tema del exceso de las multas que están pagando los cubanos en el pasaje por el exceso de mercancía en los ómnibus nacionales. Todo un evento y una repercusión negativa a lo largo y ancho del sistema nacional de transporte cubano. En el ámbito noticioso, ya son 16 los países que expresan en la OEA su respaldo a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, juramentado presidente interino la víspera. Y pese al abrumador reconocimiento internacional, pues la dictadura cubana, el gobierno de Miguel Díaz-Canel, continúa ofreciéndole apoyo a Nicolás Maduro. Y una nota triste, bueno, pues en el Instituto Patmos se solidariza, pues, con el sacerdote de Yoruba, Alexei Mora Montalvo, miembro de la coalición central opositora, que corre peligro de vida ya está tras 10 días de huelga de hambre en protesta exigiendo el cese del maltrato y los abusos de los derechos humanos contra él y su familia allá en Placetas, Villa Clara. Nos vamos ya con nuestro primer invitado, el contacto, y dándole las buenas noches en Valencia, España, al destacado profesor, el profesor universitario, el economista Elías Amor Bravo. Buenas noches, profesor. Buenas tardes para la audiencia que lo escucha.
Muy buenas tardes. Un saludo también a toda la audiencia que nos está escuchando.
Bueno, profesor, Rodrigo Marmierca, el flamante ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, pues hasta el año pasado el foro de Davos era un show mediático. Este año Marmierca ha estado allí. Incluso hoy ha estado hablando que, independientemente de toda la polémica que ha habido con las diferencias sobre las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, esta organización terrorista, él considera que, pues, esto no va a dificultar la búsqueda de inversiones en Cuba. ¿Qué hace Rodrigo Marmierca en Davos?
Bueno, primero vamos a explicar a nuestra audiencia qué es Davos y qué sentido tiene, porque en Cuba, de Davos, yo solamente recuerdo alguna frase suelta de Fidel Castro, lanzando algún tipo de insulto o de improperio a las personas que se reúnen en esta pequeña localidad suiza, que en esta época del año en los Alpes se encuentra completamente llena de nieve, ¿verdad? Bueno, pues Davos es una cumbre que todos los años tiene lugar desde hace 49. A esa cumbre asisten por invitación líderes políticos, empresarios, inversores, hombres de negocios. También asisten técnicos e investigadores de prospectiva, analistas sociales, economistas, y durante unos días se ponen a analizar el estado actual del sistema económico mundial y, sobre todo, cuáles son las principales amenazas que pueden afectar el comportamiento de las economías de los países. Ahí este año, por ejemplo, ha estado la directora del Fondo Monetario Internacional haciendo un análisis de cómo está la economía mundial. En este momento estuvo el presidente Bolsonaro, que lanzó allí pues un discurso brillante que yo creo que va a ser muy importante para la atracción de capital extranjero a Brasil. Sin embargo, este año, por ejemplo, el presidente Trump no ha podido asistir, y lo justificó por los problemas que hay con el cierre de la administración, pero tampoco ha estado Macron, no ha estado tampoco Merkel, que ya está en final de su mandato y que, bueno, este tipo de cosas ya las deja a un lado, ni tampoco Theresa May, que tiene el lío del Brexit en Reino Unido. Ha estado Pedro Sánchez, por parte del gobierno español, que ha estado por allí en estos días. En definitiva, es una reunión importante, a la que Cuba, en tiempos de Fidel Castro, nunca se mostró muy favorable.
La última vez, Elías, perdone que lo interrumpa, sí. La última vez que un funcionario cubano fue Carlos Laje, y se remonta allá en 1995.
En el periodo más o menos del periodo especial, cuando Cuba necesitaba urgentemente ayuda internacional. Sí, así fue. Pero desde esa época y antes, porque esto lleva 49 años, nunca Cuba estuvo presente en ese foro. Es más, cuando Cuba pertenecía al bloque soviético, ese bloque soviético pues anatemizaba lo que se estaba celebrando en Davos y se consideraba poco más o menos que una ofensa a los principios fundamentales, bla, bla, bla. Dicho esto, la presencia sorprendente de Malmierka este año, yo la estuve analizando el otro día en mi blog, se debe fundamentalmente a tres factores. En primer lugar, que Cuba está necesitada de cualquier aportación de capital extranjero, y en cualquier sitio en donde se den las condiciones favorables para hacerlo, las autoridades del régimen pues no tienen el más mínimo problema para asistir. Segundo, que Malmierka parece tener un cierto margen de holgura con respecto a lo que podríamos denominar la ortodoxia comunista de Cuba para dirigirse a este público de inversores y de capitalistas extranjeros. Yo no creo que en La Habana haya sentado muy bien que Malmierka se codee con este tipo de personas que en Cuba poco más o menos son considerados que el demonio, ¿verdad?
Ideológicamente, bueno, enemigos adversos del régimen de La Habana.
Completamente enemigos. Fidel Castro, insisto, lanzó improperios hacia el foro de Davos en numerosas ocasiones, los ponía como un ejemplo de las personas malvadas, de quienes roban, de quienes les llamaba imperialistas, explotadores, bueno, de todo tipo de insultos que ya sabemos que era muy favorable a este tipo de mensajes. Básicamente porque en Davos lo que hay es una reunión de personas que están en las antípodas del modelo económico y social de Cuba. En Davos está el sistema de la economía libre de mercado, representado por todo tipo de agentes económicos de ese sistema. Incluso van hasta líderes sindicales de los distintos países a participar en esas reuniones. Y Cuba no soporta ese modelo. Cuba defiende una cosa que llaman el socialismo, que no sabemos muy bien lo que es. Y, lógicamente, pues la presencia de Cuba en ese foro no tiene ninguna justificación, salvo lo que he dicho anteriormente. Y, en tercer lugar, yo creo que otro aspecto que no quiero que se me olvide, me da la sensación de que es una especie de viaje aprovechado, ¿no? Es decir, Malmierka ha estado estos días por Europa, estuvo en Bélgica, estuvo también creo que al frente de una delegación en Francia, y bueno, pues de paso el road show, el road movie que está montando por Europa para captar inversiones extranjeras, lo finaliza en Davos. Yo creo que esto es un despropósito total y absoluto. Las personas que están ahí reunidas conocen perfectamente de qué va la situación en Cuba, y va a ser muy poca gente la que se pueda interesar en hacer negocios en una economía que está completamente depauperada. Pero eso lo podemos abordar después.
Profesor, una última pregunta en este espacio. Ante la llegada de ayer de Bolsonaro en Brasil, el desplome de más médicos, lo que representaba un renglón importantísimo para el régimen y la economía cubana, la situación de inestabilidad en Venezuela, tanto política como económica, la situación de Duque en Colombia, el atentado terrorista, la situación con las guerrillas, el peligro del proceso de paz, el cambio ideológico radical en Latinoamérica, Cuba y el régimen de La Habana enfrentan un panorama en la región tan adverso como no lo habían visto hace muchos años. Esto en el contexto de lo que usted ha adelantado en este espacio, del decrecimiento de las expectativas económicas, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué puede pasar en este primer trimestre del año?
Es una pregunta muy importante, muy interesante. Yo ya lo vengo diciendo desde hace algún tiempo. No me gustaría que la situación en Cuba acabara en un estallido social de consecuencias imprevisibles, pero la convergencia de todos esos procesos a los que tú mencionas y la cerrazón del régimen, que como hemos visto ha reaccionado de una manera absolutamente contraria al sentido común de los hechos y del conjunto de países, alineándose con países como Rusia, como Turquía, yo creo que en algún momento en Cuba se va a producir algo que nos va a llamar poderosamente la atención y que provocará la caída de un régimen que es un coco vacío, porque realmente ya no tiene ninguna justificación mantener un sistema político como el que existe en Cuba. En ese sentido, pues sí, la economía yo creo que va a ser la puntilla de ese toro que en este momento se está retirando contra las paredes del tendido en un intento de arremeter, pero con muy poca fuerza. Y vamos a ver en qué acaba todo esto.
Bueno, pues importante, profesor, de todas maneras, y es bueno poner en contexto antes de retirarnos que la situación económica se sigue empeorando. En este espacio estamos haciendo pues un recorrido a lo largo y ancho de la isla. La situación económica a nivel de base, desabastecimiento en el pan, no hay carne de cerdo, los precios están por las nubes, no hay harina, faltante de huevos, problemas en los medicamentos. El primer año de Díaz-Canel está cerrando muy nefasto, Elías.
Está cerrando mal, en el sentido de que no hay una política económica correcta. Es decir, Cuba lo que está haciendo es lo que denominamos los economistas la entropía. Se está devorando ella sola. Un país como Cuba, que está absolutamente subdesarrollado y que carece de recursos, no puede desarrollar una política económica basada en el ahorro. Tiene que estimular el gasto. El gasto privado, el gasto de la inversión y no el gasto del gobierno, que es el que se tiene que reducir de manera importante, reorganizando la estructura de los derechos de propiedad, como hemos dicho en algunas ocasiones. Y en ese sentido, esa política económica no la vemos. No la vemos plasmada tampoco en el texto de la reforma constitucional, que hay que votar que no, porque no recoge los principios que deberían de servir para que los cubanos pudieran mejorar sus condiciones de vida, su prosperidad, su desarrollo. En ese sentido, el deterioro desde el año 2016, cuando se produjo una grave recesión en la economía cubana, ha continuado en el 17. Se ha visto agravado en el 18 y lo veníamos diciendo desde principios de año. Y en este año 2019 la situación va a ser todavía incluso peor y los efectos más negativos se van a empezar a sentir muy pronto. De hecho, tú ya mencionabas anteriormente la falta de pan, la falta de combustible. Estos hechos que son puntuales van a ir a más porque el sistema no soporta, no tiene capacidad para atender las necesidades de los cubanos y en ese sentido, pues, nos podemos temer, insisto, cualquier resultado que no sería del todo agradable ni del todo deseable.
Como nos es un placer, como siempre, las gracias y la bienvenida a sus opiniones al destacado profesor y economista Elías Amor Bravo. De Valencia, España, nos vamos a Santa Clara. El contacto en el centro del país con el periodista Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y el resto del equipo de trabajo y la audiencia.
Bueno, sé que tú viste por La Habana recientemente y nadie mejor que tú para que nos pongas en el contexto toda esta polémica. El pasado jueves 10 de enero, el gobierno cubano puso en entrada un nuevo decreto pues el cobro de una tarifa por sobrepeso de equipaje en todos los viajes de ómnibus nacionales. A partir de ese día, pues los pasajeros mayores de 12 años tendrán permitido solo transportar 20 kilogramos, mientras que los menores solo podrán subir la mitad. En el caso de los que se excedan de los 10 kilogramos, pues el cobro de la tarifa será en moneda nacional y será progresiva, a razón de 10, 20 y hasta 30 pesos por kilogramo extra. Quiere decir esto que si llevas 5 kilogramos extra de mercancía, costarán 50 pesos. 10 kilogramos extra, 150. Y 15 kilogramos extra de peso, 300 pesos. El máximo admitido, según la regulación, 30 kilos, que podrán costar 900 pesos cubanos. Joel, a partir del 10 hemos estado hablando con personas a lo largo y ancho del país. Hay un rechazo a estas medidas. ¿Por qué?
Sí, mira, fundamentalmente, ¿qué es lo que sucede? Anteriormente, para moverse de provincia en provincia, lo más barato era las guaguas yutones estas, lo más barato sin contar el tren. Pero porque después vamos a hacer un punto y aparte con el tren. Y muchas personas, ese que viven en el interior, que se dedicaban a transportar comida a las familiares y demás, mandaban la comida al interior y así y sucesivamente intercambiaban. Y ya todo eso estaba bastante regulado y está creando malestar, porque las personas se quejan no solo por la cantidad, sino el precio elevado, que incluso para transportar un bulto en ocasiones es mayor el costo que el mismo pasaje. Y eso ha generado muchos problemas. Los primeros días que se puso en práctica, yo fui testigo de broncas ahí en el andén, ahí cuando iban a poner los maletines, porque personas no querían dejarle la mayoría, decirle parte de su equipaje ahí en la calle regado o dejarlo por perdido. Y eso generó broncas con con los funcionarios que se dedican, los maleteros, incluso presencia de la policía. Que eso fueron cosas que actualmente están ocurriendo, una incomodidad total por parte de del sector de trabajadores por cuenta propia, que en ocasiones se mueve hacia otros lugares, otras provincias, en busca de materia prima, en busca de artículos o prendas que necesita, y eso trae consigo la limitación también. Creo que estas medidas tienen una afectación total con el cliente de Astro.
Ahora, Joel, solo hay 4 trenes que van desde La Habana a San Lorete. No sé cuántos pasan por Santa Clara, pero ante el desplome del histórico sistema ferroviario cubano, los yutones y el Sistema Nacional de Ómnibus, que es el mecanismo que usan tanto familiares que tienen que ir a turnos de La Habana, llevar comida y avituallamiento para la semana que están ahí, los cuentapropistas, los que intentan buscarse la vida, ¿esto va a tener un impacto?
Sí, mira, ¿qué le sucede en los trenes? Los trenes, actualmente los trenes tienen un monopolio con la policía ferroviaria. Ahí se transporta de todo hacia La Habana, ¿sí? Desde carne de res, pescado, marisco, y de todo, en pequeñas y grandes cantidades. Entonces, ¿qué sucede? Hay un tren que es para cargar el expreso ese que le dice. Y ya ahí el expreso tiene también sus limitaciones. Y está generando que si uno no llega con una bonanza, es decir, a los mismos trabajadores que están ahí en los trenes, incluso con la policía, hay que pagarle a la policía. El que transporta queso tiene que darle dinero o queso al policía. Últimamente policía lo que está exigiendo es dinero. Y han ocurrido casos donde ha existido bronca dentro de los mismos trenes, porque los policías tienen un carácter abusador con relación a las personas que reiteradamente trafican hacia La Habana con productos alimenticios y cosas, artículos y demás. Eso es un monopolio que tiene la policía ferroviaria, donde hay que pagarles por eso. Y ya muchas personas estaban optando por ir hacia las yutones debido a que o pagas o te decomiso los productos y te pongo una multa y te dejo preso para la estación más cercana. Y la yutón se estaba convirtiendo ya en la otra forma a raíz de las medidas estas que tomó el gobierno como tal, porque es una entidad estatal la transportación esta por yutones. Y todo eso hay una incertidumbre por la mayoría de la población, porque con el tren la policía te decomisa o te multa o te quita los productos, y ya en la guagua no puede transportar como hacía antes.
Como no, las gracias, un placer desde Santa Clara al periodista Joel Espinosa Medrano. Y vamos a cerrar desde Ciudad de Panamá con un invitado especial. Tenemos ahí un joven católico. Recordemos que desde el pasado 22 y hasta el próximo 27 se desarrolla en la capital panameña, pues, el encuentro trianual de la Jornada Mundial de Juventudes junto al Papa Francisco. católicos cubanos residentes en la isla, específicamente una delegación de 400 católicos de la isla, se encuentran allí junto al Papa Francisco en este importante evento de los católicos de las juventudes mundiales ahí en Panamá. También hay representación de católicos cubanos del exilio aquí del sur de la Florida. Uno de ellos, importante, pues Manuel Robles, joven católico y miembro del Movimiento Cristiano y Liberación, se encuentra ahí en Panamá y lo tenemos vía telefónica. Un placer, Robles. Buenas tardes. Bienvenido, Manuel.
Muy buenas tardes. El placer es todo mío. Gracias.
Bueno, Manuel, cuéntanos. ¿Estás allí desde qué día en Panamá? Las actividades en representación de los jóvenes católicos de acá del sur de la Florida y de la Ermita de la Caridad. Cuéntanos.
Exactamente. Estoy aquí con la delegación, como has dicho, de la Ermita de la Caridad, parte de la arquidiócesis de Miami. Bueno, estoy aquí desde el lunes pasado y la estaba pasando muy bien. Las Jornadas Mundiales de la Juventud fueron creadas por San Juan Pablo II para que los jóvenes, con ese deseo de dejarle saber a los obispos, que son nuestros pastores, las inquietudes que tenemos, para que ellos las tengan en cuenta y sepan cómo responder a ellas. Pues nada, estamos aquí, es muy emocionante, para mí es especial, porque... O sea, no puedo regresar a Cuba ni tampoco quiero mientras no haya libertad y hasta encontrarme con gente que hace 5, 6, 8 años no veo. Es un momento especial y además es un momento también especial para dejarles saber mi posición como joven exiliado en los Estados Unidos, joven cubano exiliado en los Estados Unidos.
Manuel, te entrevistábamos mucho en este programa cuando vivías todavía ahí en Cuba, antes de tener que exiliarte, eras miembro del Movimiento Cristiano de Liberación. ¿Has tenido la oportunidad ahora, como miembro de los jóvenes católicos del exilio, reencontrarte con amistades, con amigos tuyos que son parte de la delegación de jóvenes católicos de la isla que también están ahí en Panamá?
Gracias a Dios he tenido la oportunidad y ha sido un momento muy emocionante y no, a veces... Bueno, se hacía el nudo en la garganta, a veces era un poco complicado expresarlo, pero el abrazo lo decía todo. Gente que estuvo bien cerca de mí en mi proceso de persecución en Cuba y ahora volverte a reencontrar, verdaderamente es una gracia de Dios.
Manuel, en el tema de todas las actividades durante la jornada que has estado realizando, el tema de los problemas sociales y políticos de Cuba, ¿han salido en los eventos que han realizado ustedes ahí en Panamá?
Sí, han salido, particularmente en el día de ayer tuvimos una catequesis. Las catequesis son durante los días de la jornada, una vez que estas han sido inauguradas, todos los días se tiene una catequesis, que es un tema específico con una visión desde la doctrina social de la Iglesia, desde el catecismo de la Iglesia, de la Santa Escritura. Se le trata de dar respuesta a las preguntas de los jóvenes, pero también se le instruye desde esos documentos antes mencionados. Y entonces ayer estábamos en la catequesis con el obispo de Valladolid en España y me dieron la oportunidad de hablar y les expresé mi experiencia en Cuba. Y lo que yo les pedía a modo de resumen es que por favor no tengan miedo de dejarnos a nosotros hacer lo que sabemos que es de Dios y que Él nos está pidiendo. Que no tengan miedo a los cambios y que no tengan miedo a unas palabras diferentes que son las que nosotros ahora mismo necesitamos, porque ya como que a las nuevas generaciones, específicamente a nosotros, ya esos discursos ya preparados como que no nos funcionan muy bien y nosotros queremos hacerlo de otra manera. Y les dejé claro que dentro de la espiritualidad nacional en la cual yo me formé, San Ignacio siempre decía, hay que ser contemplativo en la acción, y esa acción es la que queremos hacer, es la que hizo el Movimiento Cristiano de Liberación, los jóvenes Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba, y la que yo seguiré haciendo como parte de aquí en el Chile.
Manuel Robles, a través de las páginas de Facebook hemos visto muchos de los rostros de parte de estos jóvenes católicos, muy jóvenes, muchos de ellos, integrantes de la delegación de la Iglesia Católica Cubana a este evento, pues, de la Jornada Mundial de Juventudes en Panamá. Hemos visto jóvenes bien formados allí. El trabajo que ha hecho la Iglesia en Cuba, ¿está el futuro de la isla?
Exactamente, no, sí, la Iglesia en Cuba es una iglesia que, la Iglesia de base en Cuba es una iglesia que trabaja muy fuerte. Yo gracias a Dios agradezco muchísimo mi experiencia en Cuba y el apoyo que tuve de las Siervas de María, de los padres jesuitas, de la religión del Sagrado Jesús, de muchísima gente del pueblo, de la Santa Madre Iglesia que me ayudaron en mi formación y de todas las experiencias que tuve, porque creo que me ha sido mucho espiritualmente me ha sido mucho más fácil llevar el exilio gracias a la preparación espiritual, también filosófica, teológica que aprendí de esa gente que todavía sigue en Cuba ahí dando la vida por el pueblo de Cuba y que sigue sufriendo también, ¿no? Todas las cosas que el régimen castrista les quiere imponer, pero ellos luchan por la dignidad del pueblo cubano como todo cristiano debería ser.
Cuéntame, Manuel, quedan 3 días, viernes, sábado y domingo, días aún importantes de la Jornada Mundial de Juventudes. Cuéntame la agenda de la Delegación de Jóvenes Católicos del Mitre de la Caridad. ¿Qué queda por hacer?
Bueno, queda muchísimo por hacer. Mañana queremos reunirnos con los jóvenes de Cuba en la catequesis de ellos, porque ellos están un poquito más distantes de nosotros. Queremos levantarnos un poco más temprano porque la ciudad está colapsada y queremos acercarnos a ellos, compartir con el obispo y, bueno, será una oportunidad también para ver de qué manera se pueden plantear, bueno, preguntas que son inquietudes políticas y sociales que nosotros tenemos y que sabemos con conocimiento de causa que la doctrina social de la Iglesia quiere dar respuesta a ellos. O sea, la Iglesia se preocupa por la dignidad de su pueblo y nosotros estamos llamados a inquietar conciencia. Y entre otras cosas que tiene que tenemos programado para estos días, bueno, queremos obviamente también recorrer un poco la ciudad porque estamos muy metidos ahora en el tema de la jornada, la oración al Santísimo y tal, pero justamente es eso, ¿no? Catequesis, eucaristía, se encuentro con los cubanos, sentarme a hablar con gente que amo, que hace pues mucho tiempo que no veo y que verdaderamente es bien fuerte. O sea, es fuerte, pero al mismo tiempo es súper alegre. Y entre ellos hay gente muy clara y otros, como desgraciadamente, sufrimos el daño antropológico muy confundidos.
Como no, un placer, Manuel. Intentaremos mañana volverte a hablar, a ver cómo fluyó este encuentro con los jóvenes miembros de la Delegación Católica Cubana. Era Manuel Robles, desde Ciudad de Panamá, en el Encuentro Mundial de Juventudes Católicas, allí con la delegación de la Ermita de la Caridad del Sur de la Florida. Las gracias desde allá, desde Panamá. Extensivo el agradecimiento a Raúl Tápanas Estrella, en el control técnico, y Berta Raval en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana a las 4:30 con lo último en Hoy en Cuba sobre la realidad nacional. Ahora lo dejamos con el noticiero de Radio Martí. Mantenga la sintonía con Radio Martí y su programación. Hasta mañana.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.